Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Y te recuerdo que siempre te atendemos en las aplicaciones tanto de COPE como de Tiempo de Juego. Hoy viernes hasta las 4 en punto de la tarde te voy a acompañar para llevarte lo que sucede en el deporte malagueño, que en el caso del fútbol no tenemos demasiados avances, por lo menos que trasciendan en la planificación del Málaga, pero madre mía cómo viene la cosa hoy en el mundo del baloncesto. Tenemos nuevo director deportivo, tenemos nuevo jugador de Unicaja, es decir, está la cosa bien movida en el Unicaja de Málaga. En fútbol, por cierto, hoy es una fecha, francamente, para los más antiguos del lugar, hablando del Málaga, especial. Y es que tal día como hoy, hace 21 años, 28 de junio del año 1998, para mí es una fecha que jamás se me olvidará, el Málaga Club de Fútbol conseguía el ascenso a Segunda División A. Luego han llegado gestas quizás más importantes en el fútbol malagueño, pero como aquel día, creo que pocos han vivido en Málaga, y creo que aquel día fue de verdad el día que se le abrió las puertas de la élite al Málaga Club de Fútbol. Hubo que dar aquel primer paso para que conozcamos al Málaga, que conocemos en el día de hoy, y sobre todo de las cosas que ha conseguido el conjunto blanquiazul. Y gesta importante, la de aquel día, aquel 4-1 frente al Terrassa, protagonista importante fue Pablo Adrián Guede. En un ratito nos iremos a Argentina para hablar con aquel héroe del ascenso, hoy convertido en un entrenador de éxito, así que enseguida estaremos en Argentina recordando aquella gesta con Pablo Adrián Guede. Son las 3:02 de la tarde, me queda darte la bienvenida y contarte a modo de titulares lo que está sucediendo en el deporte malagueño. Como te cuento, sin avances significativos en la planificación deportiva del Málaga, el club espera hacer oficial a más tardar el lunes el nombre del entrenador. La primera opción sigue siendo Víctor Sánchez del Amo, pero el Málaga maneja otros nombres. El caso de Baraja, de Francisco o incluso de Martí, que no continuarán en el Deportivo de La Coruña, están anotados en la agenda de José Luis Pérez Caminero. Y como digo, de momento no hay absolutamente nada que avanzar en el Málaga. Sí te cuento que otros malaguistas están todavía en pleno trabajo. En Ndiaye se estrena, por ejemplo, en la Copa África. El medio centro malaguista disputó 86 minutos en la derrota de Senegal ante Argelia. Hoy entra en liza la Marruecos de Munir, que se mide a Costa de Marfil. Y por otro lado, los tres venezolanos del Málaga, Juanpi, Miquel Villanueva y Rosales, disputan los cuartos de final de la Copa América ante Argentina. Va a ser en el mítico estadio de Maracaná. Donde sí hay movimientos es en el Marbella, que va a aspirar esta temporada a estar en las eliminatorias de ascenso a Segunda División A. El Marbella ha fichado a Paulo Vítor. El club marbellí ha llegado a un acuerdo con el Vasco de Gama para el traspaso del futbolista que ya militó en el club la temporada pasada en calidad de cedido, dejando una grata impresión y disputando 11 partidos. Vítor firma por la entidad costasoleña hasta el año 2022. Y en baloncesto, como decimos, sorpresón en la tarde de ayer. Carlos Jiménez deja de ser director deportivo de Unicaja. Tras 6 años en la cúpula directiva del club, abandona de manera sorpresiva el cargo, aduciendo motivos personales. Manolo Rubia, hasta ahora director de operaciones del club, va a ocupar su puesto de manera transitoria hasta el final del verano. Y la salida de Jiménez llega, pues la verdad, en un momento delicado y en plena planificación del equipo de cara a la próxima temporada, aunque Unicaja tiene encaminada todavía 2 operaciones que van a fructificar en los próximos días con Manolo Rubia al frente. La idea del club es incorporar un nuevo director deportivo cuando finalice el verano. Y dentro de esas operaciones ya están confirmada una de ellas, y es que Unicaja acaba de hacer hace 20 minutos oficial su segundo fichaje. Alexa Abramovic, ya este es nuevo jugador de Unicaja. El escolta serbio de 24 años firma para las 2 próximas temporadas y viene a complementar el juego exterior del equipo. Abramovic ha promediado 17,7 puntos en la Liga Italiana con un 40% en triples. Ángel Sánchez Cañetes, técnico ayudante de Luis Casimiro, nos definía de esta manera a Abramovic.
Jugador que, a pesar de ser joven, con sobre todo en la Liga Italiana un buen recorrido, creador, zurdo y creador de juego, capaz de crear desde el pick and roll, anotar, buen porcentaje de tiro de tres, tanto tirando de bote como... Bueno, él puede dominar todo lo que es la línea de 3 puntos y aparte también generar desde esa amenaza, ¿no? Sobre todo el pick and roll, asistiendo para los compañeros, ¿no?
Pues son las palabras de Ángel Sánchez Cañete hablando, como decimos, de Abramovich, del segundo refuerzo del equipo malagueño. Y por cierto, que esta tarde va a haber un homenaje a Sergio Escariolo. A las 7 de la tarde la Junta de Andalucía y la Asociación Malagueña de Periodistas Deportivos rendirá homenaje al seleccionador nacional que se acaba de proclamar campeón de la NBA con los Raptors de Toronto. El acto, como digo, va a ser a las 7 de la tarde y tendrá lugar en el Instituto Andaluz del Deporte en una charla coloquio. Y ayer también fue un día emotivo. Familiares, amigos e históricos del voleibol dieron el último adiós a Miguel Ángel Falasca. El internacional malagueño de voleibol fallecía el pasado fin de semana de manera repentina a los 46 años. Y ayer, como digo, grandes leyendas del voleibol nacional estuvieron dándole su último adiós en Parcemasa. Y por cierto, que arranca el cuarto Open Nacional de Tenis en Brujo del Sur con el apoyo de la Diputación Provincial de Málaga. Esta competición cuenta con la participación de tenistas de la talla de Enrique López Pérez o de Alejandro Davidovich. La final va a ser este sábado a las 9 de la noche en las instalaciones de Inacua Málaga. Escuchamos precisamente a uno de los participantes, a Enrique López.
Que para nosotros, a pesar de que a veces tenemos un calendario apretado, creo que es importantísimo, sobre todo a nivel nacional, para los chicos jóvenes y para todo el que está jugando al tenis, fomentar el deporte, porque creo que no hay mejor manera que de esta forma. Así que agradeceros un montón darme la oportunidad de participar, dar las gracias a Omar por pensar en mí. Además, yo me vengo aquí a vivir y como has dicho, el que viene a Málaga se queda, yo me quedo. Y bueno, pues me apetecía, pues ya que me quedo, pues sentirme como en casa y ver cómo se funciona aquí. Y nada, esperar que el evento sea un éxito, que seguro que lo es, y que la gente, pues invitar a que todo el mundo venga y nada, salga genial y disfrutarlo sobre todo.
Pues ahí están las palabras de Enrique López. Y por cierto, una de pádel, la malagueña Carolina Navarro, junto con su pareja Cecilia Reiter, caen en los cuartos de final del torneo de Bastad en Suecia. La próxima cita para Carolina va a ser un torneo de exhibición en Londres a partir del próximo martes. Pues todo esto sucede en el deporte malagueño, te lo cuenta Cope más Málaga desde ahora y hasta las 4. Hoy hasta las 4 en punto de la tarde.
Séptimo torneo de golf Cope Málaga, viernes 5 de julio en el campo Guadalhorce Club de Golf. Participa hablando con los patrocinadores o llamando al 952 40 50 00 y gana alguno de los premios al primero, segundo o tercer clasificado de cada categoría, al drive más largo, a la bola más cerca, una moto si haces hoyo en uno y muchos regalos y atenciones más. Con la colaboración del Corte Inglés, de Cop Deo Antequera, Real Club Guadalhorce Golf, Coca-Cola, Godino Maestros Joyeros, FC & Co y Alabardero Catering. Patrocinan IFUCA, su móvil Málaga, Navarro Hermanos y Grupo Pairesa.
Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga con 7 años de garantía.
Consigue con Sur una fantástica máquina depuradora de agua, sistema con filtro 4 componentes, carbón activo, piedras medicinales, mineral de hierro y polvo de perla para purificar el agua y mantenerla fría. Gran capacidad de carga, 2,75 litros, reduce el olor y el gusto al cloro. Haz tu reserva antes del 1 de julio en tu punto de venta. Máquina depuradora de agua por solo 24,95 euros con Sur.
Deportes, Cope más Málaga.
Estar informado.
3:08 de la tarde, como siempre para comenzar voy contigo y con lo que se cuece en las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescope Málaga, Twitter @deportescope MLG, y te estoy preguntando por la marcha de Carlos Jiménez, que abandona la dirección deportiva de Unicaja. Y muchas son las respuestas que nos llegan de nuestros oyentes. Dice Cainzel 83 que apocalíptica. Yo Baloncesto dice: yo he perdido la ilusión, niño, ponme una caña y una de croquetas de puchero a ver si se me pasa. Daniel González dice que llega en mal momento. Alonso Estrada dice: según se mire, por un lado me parece bien porque su fichaje podrían ser muy mejorables, pero por otro lado no me parece bien porque se ha ido por cosas más importantes como es la familia. Por ese lado le deseo que sea leve. También nos dice, por ejemplo, David Maestre Díaz: una pena que sea por motivos personales. En lo deportivo estaba echando papeletas para buscarle un sustituto. Sus fichajes no han generado mucha ilusión, así que peor no creo que sea que fiche ahora. Son algunos de los comentarios que nos están llegando, como digo, a través de las redes sociales. ¿Y a ti qué te parece la marcha de Carlos Jiménez de la dirección deportiva de Unicaja por motivos personales? Pues sigo esperando tus respuestas a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:10 de la tarde, nos vamos de viaje, lo hacemos de la mano de AGP Viajes. Te recuerdo con AGP Viajes que puedes irte a cualquier parte del mundo y que para el puente de noviembre, del 4 al 8 de noviembre, pues tienes Marrakech con vuelos directos, 3 noches con desayuno, traslado, o bien, si quieres estar un poquito más, 4 noches con desayuno y traslado, y todo con vuelo directo desde Málaga. Y te recuerdo los macroviajes, a partir del 13 de octubre, todos a Perú, en 14 días y 13 noches para conocer uno de los lugares más maravillosos del mundo. O también del 9 al 20 de septiembre, es decir, 12 días, viajazo a Vietnam al precio de 1.795 €, como digo, con todo incluido. ¿A qué esperas? El placer de viajar con AGP Viajes. Te esperan en calle Panadero número 4, a la espalda de la Alameda principal, en el teléfono 952-603-708 o en su página web de agpviajes.com. 3:11 de la tarde, vamos con la última hora del Málaga. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, del conjunto malaguista. Pues de momento poco se está trascendiendo de la información que pueda generar el Málaga Club de Fútbol. Te vengo contando más de lo mismo, pendiente de la decisión de Víctor Sánchez del Amo. Se espera que a partir del próximo lunes ya sea oficial su continuidad o la de otro técnico, porque el Málaga Club de Fútbol, recordamos que iniciará la pretemporada entre el 11 y el 12 de julio, y que haya trascendido, pues de momento poco. No se sabe aún a ciencia cierta si va a continuar o no Víctor Sánchez del Amo al frente de la nave blanquiazul. Pero hoy es una fecha importante, 28 de junio, es una fecha que el malaguismo siempre tendrá en mente.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, es tiempo para el recuerdo y es tiempo para hablar de algo que ocurría hace, pues nada más y nada menos que 21 años. Fue el 28 de junio del año 1998. Can you feel it? Now it's coming back. Quizás para algún malaguista más joven, a lo mejor esta fecha no le dice demasiado. 28 de junio del año 1998. ¿Qué gesta habría hecho el Málaga en esa fecha? ¿Habrá conseguido la clasificación para Champions? No me salen las cuentas. ¿Sería el día que eliminamos al Zenit de San Petersburgo? Tampoco me salen las cuentas. Pues para los malaguistas que llevamos más tiempo, esa fecha supuso el cambio absolutamente de todo. Supuso el cambio y la llegada del Málaga Club de Fútbol al fútbol profesional. Era el ascenso de segunda división B a segunda división A. Aquella tarde nadie apostaba un duro por el Málaga, tenía que ganar por 3 goles de diferencia al Tarrasa, y al final se dieron todos los condimentos para que aquella tarde el Málaga venciera al Tarrasa en aquella mítica tarde por 4-1 y consiguiera el ansiado ascenso a segunda división A, y lo consiguiera a la tercera intentona. Había que aprovecharse también de que empatara el Talavera en el campo del Beasain. Aquella noche fue tremenda, y para mí sinceramente luego ha venido la Champions, ha venido ascensos a primera división, pero como aquella tarde pocas he vivido como aficionado del Málaga Club de Fútbol, y mucha parte de culpa de aquella tarde la tiene Pablo Adrián Guedes. Se llevó todos los focos porque su trabajo fue espectacular, haciendo un tremendo hat-trick y poniendo al Málaga, como digo, de nuevo en el fútbol profesional. Y desde Argentina, a esta hora de la tarde, son buenos días para él, quiero saludar a Pablo Adrián Guedes. Pablo, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes, buenos días para ti.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, fecha marcada a fuego, yo creo que tú tampoco la olvidas, ¿no?
No, eso es imposible olvidarse, ¿no? De ese ascenso, eso te queda marcado para toda la vida, para toda la vida, y creo que es el recuerdo más lindo que tengo como futbolista.
¿Qué recuerdas de aquel día? Porque recuerdo que la semana anterior se venía de perder 3-0 contra el Tarrasa y que nadie daba un duro por vosotros, ¿eh?
La verdad, nadie apostaba por nosotros. Lo que pasa es que habíamos perdido ahí en Tarrasa por el césped artificial, que ellos jugaban en césped artificial, y fue muy duro esa derrota, porque jugamos la verdad que muy mal. Pero la semana se dio, me acuerdo que se dio tranquila y teníamos confianza nosotros. Sabíamos que ellos fuera de casa nos sacaban tan buenos resultados y nosotros en casa éramos fuertes. Y la verdad que bueno, con los chicos estábamos asustados, decíamos, uy, si no llegamos a ascender nos van a matar, porque la verdad que era para matarnos si no ascendíamos. Pero bueno, por suerte se dio el partido que se dio y pudimos ascender.
Además, la tarde fue mágica desde el primer momento, ¿eh? La Rosaleda volcada, las noticias que llegaban del campo del Beasain eran también francamente buenas, y había que meter los goles, se metió el primero pronto, empataron ellos más pronto, apareció el gol de Merino, y luego la segunda parte, Pablo, mágica para todos, ¿eh?
La verdad que sí, y como dice, lo dejó Merino, siempre ascendimos por el gol de él. Si él no hubiera metido ese gol, no hubiéramos ascendido. El importante de ese día es él. Siempre lo recordamos con el orejón cuando nos vemos, ¿no? Y la verdad que fue duro cuando nos empataron, porque sabíamos que teníamos que hacer otros tres goles, pero bueno, después la verdad que se dio todo. Y ese día fue una alegría tremenda para nosotros.
Y pocas veces se ha visto también Málaga así, ¿eh, Pablo?
La verdad que sí. Yo me acuerdo que en la Rosaleda entraban más gente que ahora. Y estaba llena, ¿sí? Porque ahora, bueno, pusieron todos asientos. Antes entraba más gente, ¿no? Y la verdad que el festejo después del partido, eso es inolvidable. Es inolvidable.
¿Te acuerdas de este equipo, no? Rafa, Roteta, Asier, Larrainzar, Bravo, Merino, Movilla, Sandro, Guede, Quino y Basti.
Exacto. Tal cual. Así, sí. Ese era el equipo. Bueno, a ver, no fue el equipo del campeonato porque yo no jugaba. Yo empecé a jugar un partido antes, dos partidos antes de la liguilla, que jugaba siempre era Manolo.
Sí, señor. Bueno, empiezas a jugar. Yo recuerdo que antes de esa liguilla hiciste un golazo al Sevilla Atlético, que vamos, partiste prácticamente de tu campo, fuiste sorteando a rivales y marcando el gol, y eso te dio una confianza, Pablo, que ya no se soltó en toda la temporada.
Sí, son las cosas que tiene el fútbol, ¿no? Que no jugué durante todo el semestre que había llegado y clasificamos varios partidos antes para la liguilla y el míster decidió que jugaran los menos habituales y ahí fue cuando me tocó y me acuerdo que jugué contra el San Pedro, me parece que fue cuando clasificamos. Uh-huh. Y después me tocó contra el Isla Cristina y contra el Sevilla. Uh-huh.
Fíjate, los rivales que estamos hablando. Por eso digo, Pablo, que la importancia que tuvo ese partido para el fútbol malagueño fue tremenda, fue brutal, ¿eh?
Yo creo que lo dijiste tú muy bien, ¿no? Yo creo que ahí empezó todo de lo que es el Málaga hoy, ¿no? Yo creo que ahí empezó todo y después, bueno, el año siguiente también ascenderá a primera, pero yo creo que ese ascenso es el que le dio el primer envión al Málaga para que sea lo que soy.
Desde luego que sí. Bueno, han pasado 21 años. Como dice el tango de Gardel, 20 años no son nada, Pablo, pero fíjate todo lo que ha pasado en todo este tiempo, ¿eh?
Sí, que estamos más viejos, 21 años más viejos. Ahí estamos jovencitos.
Sí, señor. Oye, Pablo, y con una carrera como entrenador, que ahora estás tranquilo en tu país, pero que no te puedes quejar de cómo te están yendo las cosas como entrenador, ¿no?
No, la verdad que no. Estoy la verdad que muy muy contento, ¿no? Empecé hace 6 años ahí en el Palo con Fendi y el presidente Godoy, con un proyecto hermoso que era la ilusión y el sueño de poder ascender a Segunda B, y lo logramos. Después, por circunstancias de la vida, me tuve que venir para Argentina y empecé acá otra vez de cero, donde empecé en Nueva Chicago, que salimos campeones y ascendimos, y después, bueno, pasé a Palestino, en Chile, que clasificamos para la Copa Libertadores, después me vine a buscar San Lorenzo, de Argentina, que salimos campeones de la Supercopa. Uh-huh. Después volví a Chile, a Colo Colo, donde ganamos 4 campeonatos, 2 Copas del Rey, dos Copas de Chile, un campeonato y una Supercopa, y después me tocó en Arabia. Y bueno, y ahora estamos acá en el par esperando a ver qué pasa.
Oye, Pablo, ¿nunca se te ha planteado el asunto de venir a entrenar de nuevo a Europa?
A ver, lo que pasa que a mí me gusta estar tranquilo y yo sé que cuando vaya a Europa es para no irme más. Uh-huh. Entonces uno, me pasó todo muy rápido, ¿no? Entonces uno por ahí antes no se sentía, yo no me sentía preparado, ¿no? Pero bueno, ahora mismo sí. Y sé que es el próximo paso que tengo que dar. Uh-huh. Sé que el próximo paso que tengo que dar es intentar entrenar en Europa.
Sí, señor, porque yo creo que es el paso natural, ¿no, Pablo? Además, tú conoces bien el fútbol de aquí.
Sí, sí, es ahora mismo, después de estos 6 años de experiencia en los equipos grandes donde estuve con mucha presión, uno sabe, empieza a aprender a manejar un montón de situaciones que si no estás ahí no lo podés manejar, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento. Pero bueno, pero yo sé que eso va a llegar. Todavía soy joven, tengo 44 años y ese es uno de mis objetivos, ¿no? Yo creo que si no es este año, el año que viene seguramente me tocará dirigir en Europa.
Oye, Pablo, seguro que te lo han preguntado 1000 veces. Recuerdo cuando estabas en Colo-Colo, el Málaga creo que fue cuando destituye o dimite Juan de Ramos. ¿Se relacionó tu nombre con el Málaga? ¿Nunca ha habido un acercamiento real para que pudieras entrenar acá?
No, nunca. Nunca me llamaron, nunca.
Eso sería cerrar el círculo, ¿verdad, Pablo?
A ver, yo me muevo mucho por los sentimientos, ¿no? Y por suerte pude cumplir ya un par de sueños de ser entrenador de San Lorenzo en Argentina, que para mí era un sueño, era una ilusión muy grande. Entrenar en Colo-Colo, que es el equipo más grande de Chile, que es tremendo. Y me queda el Málaga. Me queda el Málaga, pero no me desespero, porque yo sé que en algún momento lo voy a entrenar. Tarde o temprano llegará ese momento que pueda ser el entrenador del Málaga. Lo tengo claro porque trabajo para cumplir ese sueño.
Sí, señor. ¿Y a ti no te ha puesto nadie nada fácil en la vida, Pablo?
No, la verdad que no. La verdad que no. Desde jugador... Pero bueno, uno se acostumbra a pelearla, a lucharla y bueno, y aprovechar cuando le llegan los momentos.
Desde luego. Oye, estás al tanto más o menos de la actualidad del Málaga Club de Fútbol, ¿no? El ascenso que finalmente se nos ha escapado por un par de detallitos.
Sí, sí, lo vi todo, estuve ahí, yo me vine para acá hace 10 días, lo vi todo.
¿Qué te parece?
Todos los partidos del Málaga y todo eso. Dime.
¿Qué te parece la situación ahora del Málaga? Tema de indefinición, esperando si Víctor contesta, mirando el mercado y con un proyecto, en teoría, con menos dinero.
A ver, yo no creo que sea muy determinante el tema del dinero en la segunda división de España, ¿no? Me vi casi todos los partidos estos últimos 5 meses y cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, el que tenga más dinero o menos dinero, porque es muy competitiva, ¿no? Lo que sí hay que saber lo que uno quiere y ir a por eso, ¿no? Yo creo que no es tan determinante el tema del dinero. Sé que tienen un montón de jugadores que vuelven, que se tienen que ir, el tema económico, pero yo creo que haciendo bien las cosas se puede lograr el objetivo de la ascenso.
Sí, señor. Pues Pablo, tú que ya tienes experiencia con príncipes, con jeques ahí en Arabia Saudí, a ver si también tenemos experiencia contigo aquí con Altani.
No, la verdad te digo que no me desespera porque sé que va a llegar en algún momento y si no tiene que ser hasta ahora es porque no tuvo que ser. Ya llegará mi momento, lo tengo claro.
Sí, señor. Pablo, que siempre es un gusto hablar contigo, que sabes que en Málaga se te quiere muchísimo y que yo personalmente cada vez que llega esta fecha me acuerdo de ti, ¿eh?
Muchísimas gracias y bueno, saben que yo amo Málaga.
Sí, lo sabemos.
Ya lo saben.
Pablo Adrián, que ha sido un placer, que ha sido un gusto hablar contigo, que estamos en contacto y ojalá ese sueño que tenemos pronto se cumpla. Abrazo fuerte, amigo.
Vale, un abrazo muy grande. Saludos para todos. Hasta luego.
Hasta luego. Pablo Adrián, que de tal día como hoy, hace 21 años, el Málaga, con 3 goles suyos, conseguía el ascenso de Segunda División B a Segunda División A.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vaya... jugador, ¿eh? Pablo Adrián Guedi, vaya fecha hasta el 28 de junio. Nos come el tiempo, conectamos con los oyentes que sintonizan la cadena COPE en el 89.8 de FM y seguimos, no te desconectes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Tres y casi 26 de la tarde. Saludamos a los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Te recuerdo que mi nombre es Emilio Guerrero y que desde las 3 en punto de la tarde en COPE más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga te vengo contando lo que está sucediendo en el deporte malagueño. Y si lo deseas, vamos a seguir con todo el deporte a partir de las 3 y media y hasta las 4 en los diales de la cadena COPE en COPE más en Málaga. Estábamos hablando del Málaga Club de Fútbol y sobre todo de una fecha concreta, la del 28 de junio, que es la que nos encontramos. Pues bien, tal día como hoy, hace 21 años, se producía uno de los partidos más históricos de la historia del fútbol malagueño y quizás uno de los partidos más trascendentales en la historia del fútbol en nuestra ciudad. Aquel día el Málaga se medía al Tarrasa y vencía por 4-1 con un hat-trick de Pablo Adrián Guede y entraba después de muchos años fuera en la élite del fútbol profesional. Acabamos de estar en Argentina, acabamos de hablar con el héroe de aquel ascenso, con Pablo Adrián Guede, al que todo evidentemente como nosotros se le pone la piel de gallina cuando recuerda aquella gesta. Un Pablo Adrián Guede que, como digo, está en su Argentina natal esperando ofertas para poder entrenar y ya nos ha dejado claro que su sueño es entrenar algún día al Málaga Club de Fútbol, que ya ha cumplido sueños entrenando a grandes clubes en Sudamérica como San Lorenzo de Almagro o Colo Colo, y que para él el próximo sueño, y que seguro que está por venir, va a ser entrenar algún día al Málaga Club de Fútbol, aunque de momento, aunque su nombre siempre ha estado en alguna de las quinielas, nunca se han puesto en contacto con él. Sin lugar a dudas, es uno de los nombres del día desde hace 21 años en esta fecha. Pablo Adrián Guede, como digo, hace 21 años el Málaga ganaba 4-1 al Tarrasa y conseguía ese ascenso. Luego ha llegado a Champions, ascenso a Primera, clasificaciones para la Copa de la UEFA, ganando la Intertoto, pero aquel día cambió muchísimas cosas en el fútbol malagueño. De la actualidad pura y dura, pues poco que contar en el Málaga Club de Fútbol. Sigue sin trascender los movimientos del conjunto malaguista, sigue sin haber ninguna oficialidad, ninguna de las noticias, y el club sigue esperando la respuesta de Víctor Sánchez del Amo para continuar o no al frente del banquillo del Málaga Club de Fútbol. Desde días atrás también venimos contándote que Caminero maneja una lista de entrenadores futuribles en caso de que Víctor finalmente diga que no a la propuesta del Málaga. Nombres como Baraja, como Martí, como Francisco, ya empiezan a sonar en torno al conjunto blanquiazul. A más tardar, el Málaga la próxima semana tendrá que decidir si es Víctor o es otro el técnico del conjunto malaguista, ya que la pretemporada está prácticamente a la vuelta de la esquina. Eso en cuanto al fútbol. En baloncesto, madre mía, cómo viene el día en el Unicaja de Málaga. Lo primero, porque ayer a última hora de la tarde, Carlos Jiménez anunciaba que dejaba de ser director deportivo de Unicaja. Tras 6 años en la cúpula directiva del club, abandona de manera sorpresiva el cargo, aduciendo motivos personales. Manolo Rubia, hasta ahora director de operaciones del club, va a ocupar su puesto de manera transitoria hasta el final del verano y va a ser el que tenga que rematar la planificación del equipo. La idea del club es incorporar, como digo, a un sustituto de Carlos Jiménez una vez que finalice el verano. Y un Unicaja de Málaga que ha confirmado su segundo fichaje. Hace apenas media hora anunciaba el nombre de Alexa Abramovich. Ya es nuevo jugador oficialmente del equipo malagueño, es un escolta serbio de 24 años, firma para las dos próximas temporadas y viene a complementar el juego exterior del equipo malagueño. Ha promediado 17,7 puntos en la Liga Italiana y un 40% en triples. Con esta información llegamos a las 3 y media de la tarde. Te recuerdo que todo el deporte malagueño lo puedes seguir escuchando desde ahora y hasta las 4 en COPE más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. No te desconectes.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:30 de la tarde. Venga, vamos a ir a un sitio muy especial para almorzar. Sound Restaurant. Es un restaurante súper acogedor. Una decoración que te envuelve en los años 80, 90. No le hace falta ningún detalle. Tiene una zona con sofás, un piano ideal para tomarte unas copitas y tener una buena tertulia con los amigos. Es ese sitio que una vez que terminas de almorzar o de cenar, pues no te quieres marchar porque estás como si estuvieras en casa. No sé si por la iluminación, el ambiente, la decoración, pero como digo, te hace sentirte francamente bien. Y sobre todo si vas a un restaurante para comer, pues la carta es espectacular y variada y créeme que en cuanto a calidad-precio es increíble. Anótate algunas de las sugerencias: ensaladilla rusa de langostino, tartar de salmón con mango, guacamole con cebolla morada y fruta de la pasión, canelón de rabo de toro con gratinado de queso, un pulpo braseado con crema de patata y verdurita. Como digo, es francamente interesante la carta del 3345 Sound Restaurant, que se encuentra en Avenida Plutarco número 57 en Teatinos. Te atienden también en el teléfono de información y reservas 673-7478-98. 3345 Sound Restaurant, tu próximo restaurante favorito en Teatinos. 3:31 de la tarde, a vuelta de pausa, mucho que hablar de baloncesto, del Unicaja de Málaga, de la salida de Carlos Jiménez y de la llegada del nuevo jugador, de Alexa Abramovich.
Let the bass kick. El sueño de Javier Fernández continúa. Vuelve Revolution on Ice con un nuevo espectáculo. Patinaje artístico y música en directo en una fusión revolucionaria. 9 de noviembre en el Martín Carpena, Málaga. Venta de entradas en el Corte Inglés.
AGP Viajes es tu mejor elección para viajar. Costas, vuelos directos o estancias por Europa con las mejores condiciones. Pregunta por cruceros, todos con salida desde Málaga en octubre y noviembre. No arriesgues en internet. Ven a AGP y pregunta por grandes viajes. Vietnam en septiembre, Perú en octubre y Marrakech en noviembre. AGP Viajes en el centro de Málaga, en calle Panaderos 4. agpviajes.com.
Copicentro, más de 70 tiendas en España, fabricación propia, multitud de servicios, líderes nacionales. Los fichamos Copicentro, cumplimos 35 años.
Beluga Restaurante, rendimos homenaje a la cocina mediterránea creativa y con productos de primera calidad. Nueva carta de arroces a mediodía, terraza y reservado para eventos especiales. Beluga Restaurante en Plaza de las Flores, 3 horas de parking gratuito.
Atención, promoción en Don Dormilón. Canapé abatible de madera más colchón de matrimonio por solo 329€. Y seguimos con descuentos de hasta un 70%. Tiendas Don Dormilón, Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:33 de la tarde. Como digo, en fútbol no hay mucho movimiento. Por cierto, sí hay movimiento en el Marbella, que ha anunciado también el fichaje de Paulo Vitor ya en propiedad después de acabar cedido la temporada pasada. Llegó cedido por parte de Albacete, ya han firmado el traspaso con el Vasco de Gama. Y hoy, por cierto, en fútbol internacional, muy pendiente pues de Marruecos con Munir. Vamos a ver si tiene algún minuto o no el cancerbero del Málaga Club de Fútbol. Juega frente a Costa de Marfil. Y sobre todo esta noche a las 9 de la Copa América. Ahí tenemos tres malaguistas: Juanpi, Miquel Villanueva y Rosales. El Málaga espera que los tres se revaloricen y puedan sacar tajada por alguno de ellos. Juegan en un escenario mítico como Maracaná y una competición también histórica y centenaria como es la Copa América. Así que cuarto de final, la Vinotinto Venezuela se mide a Argentina. Le echaremos un vistazo también a los malaguistas de esa selección de Venezuela. Eso en cuanto al fútbol. En baloncesto sí que ocurren cosas. Ocurren bastantes cosas en el baloncesto. Ayer saltaba la bomba por los aires. Al filo de las 8 menos 20, Unicaja hacía oficial pues la salida, la marcha de Carlos Jiménez como director deportivo de la entidad. Carlos Jiménez, que abandona el club malagueño, pues aduciendo a motivos personales, y ahora será Manolo Rubia el que de manera transitoria se haga cargo de esa parcela de la dirección deportiva. Como digo, la noticia pues no es que haya sido esperada en el club, ha sido totalmente inesperada. Por la mañana Carlos Jiménez pues hablaba con el presidente de la entidad, con Eduardo García, le exponía la situación, y por la tarde, aprovechando que había consejo de administración, pues ya se lo transmitió al todo el consejo. Aceptaron la renuncia y la marcha de Carlos Jiménez y le agradecieron los servicios prestados por estos 6 años, donde ha estado pues siempre en algún cargo directivo. Empezó como secretario técnico, luego en solitario como director deportivo, y ha venido pues siendo pues el jefe en la materia deportiva en estas últimas temporadas. Razones personales que hay que respetar, familia la que tiene que atender, una esposa con un cargo público francamente absorbente, como es ser concejala de Cultura y Deportes, y la familia, evidentemente, es lo primero, y las razones, como digo, motivos tendrá Carlos Jiménez para dar ese paso al costado. Que está claro que el momento no es el idóneo, casi nunca hay un momento idóneo, pero para un director deportivo el mes de junio, julio, pues es el tiempo, sobre todo, de ese máximo trasiego y de máximo trabajo. Desde el club se está tranquilo porque Carlos Jiménez, junto con Eduardo García y el propio entrenador del equipo, Luis Casimiro, tienen varias operaciones encaminadas y la planificación va a seguir su curso tal cual. Manolo Rubia será el que encabece esas negociaciones, pero siempre han estado por el lado tanto Luis Casimiro como, sobre todo, el presidente del club, Eduardo García. Se marcha Carlos Jiménez con sus luces, con sus sombras, pero lo que nadie le va a negar es que ha estado siempre trabajando para la entidad, con medidas populares, con medidas impopulares. No ha sido nunca demasiado explícito, ni ha tenido nunca una verbalidad demasiado extrema con los medios de comunicación o con los aficionados, pero ha cumplido como un profesional, insisto, con sus luces, con sus sombras, con las críticas que le hayamos podido hacer, pero lo primero, como digo, en este caso es la persona. Vamos a ver cuál va a ser la determinación que tome Unicaja una vez que termine este periodo de fichajes, si va a continuar Manolo Rubia o no. Manolo Rubia, recordamos que estuvo 4 años en ese cargo, que ahora está ocupando un cargo de director de operaciones, que no sabemos muy bien en qué consiste su labor, pero que tiene experiencia en esto, que se mueve, que ha seguido viendo baloncesto, que ha estado siempre siguiendo al pie del cañón otras ligas y otros torneos, y que a buen seguro pues va a ser alguien importante en el que apoyarse. Hay que recordar que Manolo Rubia ya trabajó con Luis Casimiro en la anterior etapa del técnico manchego en el Unicaja de Málaga, y que ahora, pues como digo, pues tendrá que seguir encauzando esas negociaciones. Antes de empezar el programa y antes de que se hiciera oficial el fichaje de Abramovich, del que ahora hablaremos, pues hemos hablado pues con dos expertos nuestros de la cadena COPE en cuanto al baloncesto. Conversación que quiero que escuchen, porque siempre hablamos en Málaga con gente que estamos al día a día de la actualidad del conjunto malagueño, y quiero salirme un poquito de ella, a ver qué se opina de Unicaja y de esta salida de Carlos Jiménez en el exterior. Bueno, pues para hablar del asunto de Carlos Jiménez, de su marcha del club malagueño, más que hablar de personas que llevamos aquí prácticamente en el día a día del club, yo quería hablar con personas de baloncesto, gente que sabe muchísimo de baloncesto y que no está rodeada y a lo mejor contaminada, ¿no? Puedo decirlo, de la actualidad diaria del deporte malagueño. Quiero saludar a mi amigo, profesor Miguel Ángel Paniagua. Pani, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Y también quiero saludar a mi compañera en la cadena COPE, siguiendo siempre la actualidad del baloncesto hasta en la piscina. Allá donde esté, ahí está ya siempre con toda la brújula siempre abierta. Doña Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. No hay playa, pues ahora que tengo la piscina antes de ir a trabajar, ¿no?
Bueno, eso no está mal, no está mal, no está mal. Oye, empiezo por ti, profe. ¿Cómo os ha dejado, os ha sorprendido desde fuera, de fuera de Málaga, la situación y la salida sorpresiva en pleno mes de junio, en plena planificación deportiva de la salida de Carlos Jiménez de Unicaja?
Sí, hombre, sorprende un poco, ¿no? Porque generalmente un director deportivo deja el cargo o bien porque no le han ido bien las cosas al equipo y es chivo expiatorio, o bien porque tiene una oferta mejor, pero en este caso no concurre ninguna de las dos circunstancias y sorprende un poco, ¿no? Bien, es verdad, como tú sabes mejor que nosotros, que el Unicaja tiene bastante avanzada ya la confección de plantilla, ha renovado jugadores importantes, ha fichado también a un jugador importante y tienen vías a otros dos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, tampoco si tienes contratado a Dion Thompson, renovado a Suárez, a Fernández, a Milosavljević, y tienes ahí medio hecho a Gerún y a Abramovic, pues prácticamente tienes el equipo hecho. De manera que no influye, no creo que influya excesivamente en la confección de plantilla, ¿no? Pero sí que es verdad que es sorprendente.
¿A ti, Pilar?
Muchísimo, muchísimo, porque además supongo que por un poquito de distancia y tal, al no estar en el día a día del equipo, pues tampoco había leído demasiadas cosas que invitaran a pensar. Bueno, yo creo que Carlos toma la decisión y tal cual la toma, la comunica. Es verdad que, bueno, está en un momento en el que, a ver, pensemos además que quien se va a hacer cargo es Manolo Rubio, es decir, que es una persona que conoce el club mejor que nadie y que conoce el negocio y que conoce a toda la gente del mundillo. Es decir, no partes y pones al frente de la dirección deportiva a una persona nueva que no tiene ni idea de baloncesto y que no conoce el club, pero sí me sorprende mucho lo de Carlos, sí, bastante.
Bueno, ya creo que estáis al tanto, su mujer, su esposa, desde hace una semana es concejala de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Málaga, es un cargo fuerte del Partido de Ciudadanos precisamente aquí en la ciudad de Málaga. Cuando se aduce a motivos familiares, todos entendemos que esa decisión tiene que ver mucho pues con la nueva profesión de su mujer y sobre todo también porque tiene dos críos pequeños que tendrá que cuidar y hacer ese cargo, y son dos profesiones, eso lo sabemos todos, muy absorbentes, un cargo político y otro un cargo deportivo, ¿verdad?
Hombre, y sobre todo por evitar en esta sociedad en la que afortunadamente estamos muy sensibilizados con el asunto de incompatibilidades y con aquello de no solo hay que ser bueno, sino además parecerlo, pues entiendo que a lo mejor han podido ver, oye, pues que quién sabe, que alguien te venga a decir, porque de todo hay en este mundillo, que alguien te venga a decir, no, que tu mujer ahora es... Bueno, supongo que eso también, Carlos siempre ha sido muy, muy legal, y entiendo que, bueno, pues para evitar suspicacias o para evitar comentarios infundados o para evitar cualquier tipo de, llamémosle, fricción, bueno, pues ha decidido que, oye, tenemos trabajo, podemos tal, yo me dedico también además a cuidar un poco a los pequeños, así que, bueno, es un paso adelante que he dado y que entiendo que en parte viene motivado por eso, ¿no?
¿Profe?
Sí, bueno, lo comentábamos antes fuera de micrófono, ¿no? Hay un potencial simplemente, y buscándole tres pies al gato, ¿no? Un potencial conflicto de intereses ahí, y también es una manera de evitarlo, ¿no? Pero bueno, la decisión en todo caso es muy respetable, y de cara al club, pues, como decía muy bien Pilar, Manolo Rubia, aunque tengo entendido que es una situación de interinidad, ya ha ejercido esa función, no hace falta decir que conoce perfectamente el club y a toda la gente del club y está más que capacitado para rematar las operaciones que estén en curso, que están muy avanzadas, me consta, ¿no?, según el mercado. Y en ese sentido, pues bueno, lo más importante es respetar la decisión de Carlos. Creo que ha hecho un buen trabajo en los años que ha estado ahí como director deportivo, anteriormente como jugador. Y bueno, la Eurocup yo creo que es el mayor éxito que ha tenido el club en los últimos tiempos y bajo su, digamos, mandato como director deportivo, y en ese aspecto, pues, respeto total a su decisión por las circunstancias que estamos hablando o aproximadas.
Desde el club respetan, evidentemente, la decisión, no puede ser de otra manera. Lo que sí ha sorprendido, sobre todo, es la prontitud, ¿no? Él lo comunica, en primer lugar, por la mañana al presidente de la entidad, Eduardo García, luego por la tarde había un consejo de administración, y es ahí ya cuando, finalmente, decide dar el paso hacia el lado. Como decías, profe, hay dos operaciones encaminadas, también me cuentan que hay una tercera que también está prácticamente encaminada. En todas esas operaciones también ha estado el presidente Eduardo García de por medio, por lo tanto parece que la marcha de Carlos Jiménez, más allá de que el interlocutor ahora sea Manolo Rubio en vez de Carlos Jiménez, tampoco tiene que variar mucho el rumbo de la plantilla. En otras circunstancias podríamos estar hablando de otra cosa, claro.
Sí, o sea, en el mercado y a los agentes y a los jugadores les da un poco igual, ¿no? Quien sea, hombre, hay más afinidad a lo mejor entre un agente y un director deportivo porque han hecho operaciones previas o incluso porque en algunas circunstancias hasta se da el caso de que puedan tener el mismo representante, ¿no? Que es bastante probable. Pero una vez que las operaciones están encaminadas ya se trata de cerrarlas y, como tú decías, me constan dos y una tercera. que también estaría en camino, y bueno, Manolo Rubio está más que capacitado para hacerlo.
Uh-huh. Pilar, esto no es lo habitual, ¿no? Que en pleno mes de junio un director deportivo decida marcharse, ¿eh?
No, no, la verdad es que no, pero también hay que entender un poco los timings de las decisiones. A mí me parece perfecto que se comunique al presidente y que acto seguido en el mismo día. Es decir, lo peor que le puede pasar a Unicaja, o una de las cosas malas que les podría pasar, es dilatar esto mucho en el tiempo. Es decir, porque empiezan los run-runs, porque evidentemente esto afecta a la confección de plantilla. Entonces, he tomado esta decisión, será como comunico al presidente, a la Junta, al órgano de gobierno del club, y acto seguido salgo. Es decir, me parece una manera de ejecutarla muy limpia y necesaria, porque si esto, como te digo, empieza el run run y pa' acá y pa' allá y tal, y acabas tardando un mes y medio, dos meses, al final eso sí que acaba, como digo yo, saliendo mal, el tiro por la culata.
Completamente de acuerdo. Fíjate, Pilar, con algunas personas del club que hablaba, más allá de que la hayas cogido con el pie cambiado, me decían, lo mejor es que no ha habido filtraciones, que todo ha salido de esta manera y que cuanto antes iniciamos el nuevo rumbo, ya está.
Sí, porque además hay una cosa, cuando alguien comunica que se va de un sitio o renuncia a algo o cambia de trabajo tal y alude motivos personales, evidentemente lo primero que te pegas es el susto. O sea, el susto de decir, bueno, ¿qué pasa? Sobre todo te preocupas, joder, pues porque a Carlos Jiménez lo conocemos desde que es muy crío y, como digo yo, y le tenemos mucho cariño, eso es lo primero que te choca. Pero, pues eso, se han tomado las decisiones, se han podido cerrar determinadas contrataciones y ahora llega el momento, se ejecuta la salida, se pone un sustituto que sea más o menos interino, dure en el tiempo, pero por lo menos que, como digo yo, empiece el curso y a partir de ahí, si es que tiene que ser otra persona diferente a Manolo Rubio, pues que en su momento se contrate. Pero es muy importante que las cosas se hagan, como digo yo, determinadas decisiones rápidas, ligeritas, cortitas y al pie.
Lo que voy a preguntar, siempre estamos acostumbrados a hablar del mercado de entrenadores, de jugadores, de cuerpos técnicos, pero profe, ¿el mercado de directores deportivos, hay mucho donde elegir?
No, es un mercado obviamente mucho más limitado, pero hay mercado y ha habido gente, bueno, en Unicaja lo sabemos perfectamente, ¿no? Por ejemplo, Berdi Pérez.
Correcto.
Estuvo ejerciendo ahí funciones de general manager junto a Juanma Rodríguez, si no recuerdo mal, sí. Y ahora está en Las Palmas, ¿no? O sea, que en ese sentido, Antonio Maceiras, que es quizá el caso más paradigmático, llegó a ser general manager del Barcelona y luego, por recomendación del propio Salvador Alemán, directivo del Barça, acabó siendo también general manager del Real Madrid. O sea, que en ese sentido sí que hay mercado, lo que pasa es que está mucho más limitado, claro, porque ten en cuenta que para la mayoría de los directores deportivos el mercado se reduce a 17 posibilidades, de las cuales tienes que reducir todas las que ya tienen ocupante, digamos, con lo cual, claro, las posibilidades son muy muy pequeñas. Pero también es verdad que luego hay otras opciones, ¿no? Es decir, ahora mismo, pues una persona con el perfil de Carlos Jiménez, aunque no ejerza como director deportivo de inmediato, sí puede, por ejemplo, formarse en estadística avanzada, que está ahora muy de moda, ¿no? En todo lo que es Big Data, en fin, todo lo que está viniendo nuevo al mundo del deporte, y puede ser también un momento para aprender.
Claro, de hecho Unicaja, Pilar, siempre ha sido, creo, no sé si pionero, pero siempre ha sido un club que se ha caracterizado por promocionar incluso a sus propios directores deportivos. Juanma Rodríguez, el propio Carlos Jiménez, el propio Manolo Rubia, que no habían tenido una experiencia previa, ¿no?
Claro, pero de todas maneras yo creo una cosa, y eso supongo que nadie mejor que el presidente, obviamente, para saber qué tipo de estructura quiere generar a partir de ahora. Es decir, si va a ser cromo por cromo, en el sentido de va a buscar una persona de dentro, de fuera, con más, con menos experiencia, con más de un perfil o de otro, pero, como digo yo, cambia cromo por cromo, o si a lo mejor tiene pensado, pues yo qué sé, cambiar la estructura de mando y a lo mejor una persona mucho más especializada en una parcela deportiva y una más en financiera económica, que al fin y al cabo sea ejecutiva. No lo sé, pongo cosas encima de la mesa porque no lo sé.
Ya
todo depende un poco de ese perfil, ¿no?
Ya sabéis los dos que Unicaja es un club muy peculiar, tanto para lo bueno como para lo malo.
Por eso digo, primero hay que saber qué tipo de estructura quieren dejar, es decir, si es un cambio de uno por otro, llámese X, el sustituto de Carlos Jiménez, o si las tareas de Carlos Jiménez a lo mejor las quiere dividir en dos personas, o decide que tiene una persona más ejecutiva que o menos parecida a un exjugador y tal. No lo sé, eso yo creo que es el presidente el que tiene claro, o creo que tiene claro a lo mejor el perfil que busca, ¿no?
Uh-huh. El perfil de un banco, profe.
Sí, bueno, que a Noé no le puedes hablar de la lluvia. Es decir, yo he trabajado en banca internacional y, por lo tanto, sé lo que es un banco. Como tú dices muy bien, tiene aspectos positivos que yo creo que superan con creces los negativos, pero sigue siendo un banco. Eso le da una estructura sólida al club. Es un club pagador, es un club serio, es un club que con mayor o menor presupuesto siempre ha cumplido. Eso ha sido, lo ha llevado a rajatabla desde los tiempos de Braulio Medel, en la presidencia de la Caja, y eso le da un perfil de seriedad tremendo, ¿no? Y de funcionalidad al club. Quizá este tipo de estructuras que dependen de bancos, como ha pasado también en Italia mucho tiempo, ¿no? Yo he trabajado mucho con Banco di Roma o con el Montepaschi de Siena, de infausto recuerdo, porque luego Montepaschi se vino abajo. Lo que sí que tiene a lo mejor es para tomar decisiones, ¿no? Últimamente no sé si es el caso de Unicaja, pero para tomar determinadas decisiones, sobre todo que implican a lo mejor aumentos de presupuesto o el fichaje de un jugador concreto que puede suponer más dinero del previsto, sí que ahí las decisiones tardan más, ¿no? Porque tiende a ser una entidad, aunque sea muy ágil, toda entidad bancaria, toda entidad financiera, tiende a ser burocrática, ¿no? Y jerárquica. Entonces, en ese sentido, tienes que buscar aprobaciones hasta llegar al jefe último. Pero yo, la experiencia que he tenido siempre con Unicaja es que ha sido un club funcional, un club que ha respetado mucho todas las jerarquías, donde el entrenador ejercía su función, el director deportivo ejercía su función, ha tenido tiempos mejores, tiempos peores, pero la Caja siempre ha estado ahí. Unicaja es un bastión de seriedad en el mundo del deporte y un bastión de seriedad en el mundo financiero. O sea que en ese sentido, estar respaldado por una entidad como Unicaja me parece una bendición, tal como están los tiempos.
Desde luego que sí. Oye, para finalizar y dejaros ya tranquilo, ¿qué os parece los movimientos que se han desarrollado en Unicaja? La posible llegada de Abramovich y de Gerun, la ya consolidada llegada de Deon Thompson, más o menos el esqueleto de Unicaja está hecho. ¿Qué os parecen estos movimientos? ¿Veis a Unicaja de nuevo compitiendo por intentar ganar la Eurocup y poderle poner un poquito el pie en el cuello a Valencia y a Baskonia, que son ahora sus principales rivales, sobre todo Valencia?
Yo me parece que está haciendo un proyecto muy interesante, sobre todo porque el rendimiento de las opciones que está ya bajando y las operaciones que ya tiene cerradas invitan a pensar en un equipo competitivo, muy competitivo, y sobre todo es verdad que sabemos que ganar la Eurocup evidentemente es muy difícil, porque es muy difícil. Yo siempre digo que esa competición, el que la gana tiene un crédito tremendo, tremendo, porque es muy complicada y todos sabemos el premio que tiene. Pero yo creo que con el rendimiento contrastado que tienen todos estos jugadores, a mí me parece, luego veremos a ver cómo ensamblan, que una cosa es la teoría y otra es la práctica, pero sobre el papel, a mí me parecen fichajes que pueden dar mucho de sí.
¿Y a ti, profe?
Sí, a mí me gusta mucho el fichaje de Deon Thompson. Le hemos visto desarrollar su... Bueno, yo le conozco de Carolina del Norte, lo cual ya de por sí es un excelente... Es una excelente tarjeta de visita, porque sabéis todos que es una universidad de alto nivel. Y luego, pues hombre, el tiempo que lleva en Europa es un trotamundos europeo, porque ha jugado en todos los sitios, pero el último destino que ha sido, el último destino más conocido, ¿no? Entre San Pablo, Burgos y luego Zalgiris Kaunas, la verdad es que lo ha hecho muy bien. A mí me parece un jugador muy interesante. Luego también, como hemos comentado brevemente, pues están ahí las incorporaciones del pívot Gerún, que es un buen jugador, y del escolta Abramovich. Yo creo que Unicaja está ahí en lo que yo llamo siempre, y Pilar lo sabe, el segundo escalón, porque es evidente que el Real Madrid y el Barcelona disparan con un poder de fuego que no tienen los demás. Es decir, hay fichajes del Real Madrid que cubren presupuestos de algún equipo de ACB por tres, multiplicado por tres, y en ese sentido Real Madrid y Barcelona están en un escalón económico, financiero y en consecuencia de plantilla. Y luego, pues lo que tú dices, ¿no? Ahí hay un segundo escalón que forman tres equipos, a mi juicio, ¿no? Siempre se puede incorporar otro, pero en principio hay tres equipos, que son el Baskonia, el Valencia y el Unicaja. El orden no necesariamente implica preferencia, pero bueno, que están ahí. Y evidentemente la Eurocup debe ser, como fue en 2017, pues un objetivo prioritario, porque también es importante jugar a esta competición, pero es mucho más importante intentar meter la cabeza en la Euroliga.
Oye, aquí teníamos un debate, perdona, profe, ya que has sacado el tema de Deon Thompson. ¿Deon Thompson lo ves más jugando de cuatro como sustituto de Wilger con Carlos Suárez o más como sustituto de Matías Lesor?
Yo le veo más como cuatro, sin duda. O sea, si yo tengo que analizar al jugador y tengo que analizar a muchos jugadores por cuestiones de NBA, de ojeamiento de la NBA, para equipos de NBA, yo le veo más un 4. Yo creo que es un jugador que además responde mucho al modelo de jugador versátil, es un ala pivot, tiene un rango de tiro aceptable. Yo creo que es claramente un 4, teniendo en cuenta además que el puesto de pivot, más aún con la incorporación de Verón, está bien cubierto, ¿no? Pero es un jugador versátil y a mí me gusta mucho dentro del engranaje de lo que es el equipo de Luis Casimiro, ¿no?
Pues analizada la situación de Unicaja de Málaga con dos pedazos de crack como Miguel Ángel Paniagua y Pilar Casado, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por atenderme.
Nada, un beso a todos.
Un beso, Pilar.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Lujazo, ¿eh? ¿Verdad? Poder charlar con Pilar Casado, con Miguel Ángel Paniagua, de todo lo que tiene que ver con baloncesto, y cuando circunscribimos a Unicaja, más todavía. En ese momento que teníamos esta conversación, no era oficial la llegada de Abramovic. Hablaba el profesor de dos operaciones encaminadas, una de Abramovic, que ya es oficial, y la de Gerum, que se va a hacer oficial en breve. Esto también está hecho, va a firmar Gerum por 3 temporadas. Y una tercera operación, que según las fuentes que consulte, me dicen que sí o me dicen que no. De esa tercera operación, Esquino Colón. Insisto, fuentes de la negociación. Unos me dicen que sí, que se ha tocado el tema, aunque no hay proposición todavía formal. Y otros me dicen que no. Vamos a ver finalmente dónde va a ir encaminado toda esta situación, si finalmente Unicaja va o no va por Esquino Colón. Lo que está claro es que a Unicaja, una vez que se confirme el fichaje de Volodymyr Gerum, le va a hacer falta un base, sea Colón o sea otro, y le va a hacer falta un jugador interior. También, por lo que me cuentan, puede ser no un 5-5 al uso, es decir, un armario empotrado de 2-15, para eso estaría Volodymyr Gerum, sino un jugador que pueda jugar más en esa posición de 4.5, porque como hemos constatado con el profesor Miguel Ángel Paniagua, Deon Thompson va a venir para jugar de 4. Es la opción del club, y el pívot que viniera sería un híbrido, un 4.5. Es la información que tenemos y la que le puedo a todos transmitir. Faltaría, aparte de Gerum, un base, que es donde se va a hacer un esfuerzo importante, y ese jugador que puede ser desequilibrante en la pintura, que pueda ocupar esa posición. Un 4.5 que pueda apoyar en las dos posiciones y que pueda jugar también en esa posición de 5. El que ya está oficializado es la llegada de Abramovic. Firma por 2 temporadas, llega de Varese, 40% en triples en la Liga Italiana. Me sorprende que luego en FIBA tenga apenas un 20%. Jugador con mucha proyección, jugador espectacular. Y así lo describe uno de los hombres que lo va a entrenar la próxima temporada, Ángel Sánchez Cañete.
Jugador que, a pesar de ser joven, con sobre todo en la Liga Italiana un buen recorrido, creador, zurdo. Y creador de juego, capaz de crear desde el pick and roll, anotar buen porcentaje de tiro de tres, tanto tirando de bote como, bueno, que él puede dominar todo lo que es la línea de 3 puntos, y aparte también generar desde esa amenaza, ¿no?, de, sobre todo el pick and roll, asistiendo para los compañeros, ¿no?
3:58 de la tarde. Así viene el patio en el mundo del baloncesto. Por cierto, esta tarde a las 7, homenaje a Sergio Escariolo en el Instituto Andaluz del Deporte por parte de la Consejería de Deporte de la Junta de Andalucía y de la Asociación de Periodistas Deportivos.
Destino Luna Beach, el mejor lugar para tomar algo, terraza privada y las mejores vistas panorámicas al mar, todo tipo de bebidas premium. Prueba nuestros cócteles y el mojito. Destino Luna Beach, calle Pacífico 29.
Los hombres también se cuidan en Clínica Lola Sopeña. Cuidados faciales y microinjerto capilar sin salir de Málaga al mejor precio. Asesoramiento gratuito en Avenida Carlos Haya. Lola Sopeña, medicina y cirugía estética.
¿Te imaginas poder ver cómo quedaría tu nueva cocina antes de comprarla? Llega la realidad virtual a cocinas.com. Elige tu cocina, pero antes, vívela. Solo en cocinas.com de Málaga Nostrum y Alaurín de la Torre.
Evoca tu cocina de herencia. Cada plato, una historia. Consulta sugerencias, tapas y carta de vinos cada día. Evoca Málaga, en el Centro Histórico. Evocarestaurante.com.
Hola, Javier, ¿qué dientes más bonitos?
Pues me los han puesto en un día, y solo sobre 4 implantes.
¿Dónde?
En Clínicas Boca a Boca, te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga con 7 años de garantía.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, es hora de ir poniendo el punto y final.
Rendido a tu botella vacía.
Te recuerdo que Credial PS es tu agencia negociadora, ¿eh? Que si necesitas algún préstamo personal para muebles, para un coche, Credial PS te busca las mejores condiciones del mercado. Así que concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en Credial PS 900-234-235 o en credialps.es. Te dejo ahora con los servicios informativos y luego todas las noticias con los chicos del Campus Huma. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta luego, adiós.